Día, contento de volver a esta casa que tanto quiero y donde he compartido tan lindos momentos contigo, con Titurnisa, que voy a venir pronto al programa de
Guillermo.
Guillermo también. Así que este lugar tiene mucha energía para mí.
Bueno, es importante que
Gracias
te
por
sientas
invitarme,
cómodo,
gracias por
bueno,
invitarme.
que te sientas cómodo, así te podemos exprimir un poco más, ¿no? Porque si no te sentís cómodo, uno, viste, se reduce un poco, no abre mucho la canilla.
No, me siento cómodo sobre todo pensando en la gente que está del otro lado, la gente que está del otro lado de la radio escuchando. Les mando un saludo, un buen día a todos. Y hoy en una fecha tan linda como es la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿no? Todos
Exactamente.
los 16 de julio, desde hace 38 años, hacemos el encuentro de payadores, ¿no? Es moco pavo.
Vos sabés que miro hacia atrás y como yo fui uno de los que empezamos a hacer sonido ahí, ¿te acordás?
Sí,
Bueno,
perfectamente.
muchas veces hice sonido en los encuentros payadores. Yo no puedo creer que hayan pasado 38 años.
Sí, pasaron,
Me quiero
sí,
pellizcar a
pasaron.
veces si es cierto, ¿no?
Pasaron,
Pero.
pasaron, porque bueno, hoy lo está animando Jimena Pellejero, y Jimena Pellejero era una niñita que entraba con la bandera
Claro.
uruguaya, la bandera oriental y la bandera argentina. Los niños que entraban ahí, bueno, sí, mi hijo Manuel está en alguna de esas, y son seres adultos que tienen
Claro,
hijos,
claro.
así que bueno,
El
tiene que
tiempo
ver con la
del.
historia de nuestro pueblo.
Totalmente. Bueno, pero quiero saber un poquito más de tu actitud como profesor en las escuelas rurales. ¿Cómo te está yendo? Sé que estás
No,
haciendo.
me jubilé,
Pero estás haciendo algo con respecto al tema del Martín Fierro,
Sí, sigo. Yo siempre sigo trabajando, entre comillas, porque es lo que me gusta. Me gusta. O sea, me gusta el camino y me gusta la enseñanza. Yo aprendo mucho en el camino. Aprendo, encuentro cosas, converso con gente, y después eso me gusta volcarlo en mis versos, en lo que escribo, en lo que dibujo y en lo que cuento, ¿no? Siempre estuve ligado a las mismas cosas. Y bueno, entonces lo sigo haciendo. Por suerte me siguen invitando. Nunca trabajé con un productor, jamás me puse yo a no, no sé, porque no está en mí. Soy muy mal marketinero. No sé vender, no sé vender, no sé vender mi trabajo, no sé. Pero por suerte, en todos los años que tengo trabajando en las cosas artísticas, siempre me invitaron, siempre me llamaron de un lugar al otro, y todo el tema de las redes sociales ahora me ayudan muchísimo, ¿no? Desde que empezó todo eso, antes era la radio, solamente, después tuve 20 años trabajando en la prensa escrita, en Acción
Claro, en
Regional.
Acción Real,
Hice
claro.
un personaje ahí, el Tungo,
Trascendió muchísimo.
sí, 20 años, desde que empecé en el 96 hasta que en el 2016 cerró el periódico. Así que con ellos también trabajé mucho. Bueno, es lo que me gusta a mí, es lo que me da posibilidades de vivir, ¿no? Pues
Claro,
de vivir, digamos, en lo más profundo, además de comer, de sentirme vivo, ¿no?
Pero qué bueno lo que dijiste, eso que al pasar el camino en la vida te va enseñando y generas una pedagogía también, ¿no?
Sí, yo cuando los años que trabajé de docente en la escuela pública, no sé si fui un buen maestro. Hay que para trabajar en la docencia hay que entregar la vida, hay que entregar la vida. Yo siempre intenté hacer otras cosas al mismo tiempo. En algunos momentos tuve muchas horas porque lo necesité hacer. Agarré muchas suplencias y trabajé en casi todas las escuelas de Las Flores. Te diría que en las escuelas rurales de Las Flores, si he ido a dar un seminario, a dar una charla o a hacer el Martín Fierro, trabajé en todas, 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 en todas estuve, salvo tal vez en la de Plaza Montero y en la de la Estancia El Toro, pero por circunstancias de la vida que no llegué. Sí estuve con esos alumnos en algunos encuentros en otras escuelas, ¿no? Cuando empecé a hacer lo del Martín Fierro, que lo empecé a hacer porque Liliana Torlaski me lo pidió para que les contara el Martín Fierro a los chicos de la Escuela 13, la Escuela Juan Bautista Bioy de Pardo.
Me acuerdo.
Bueno, iba a hacer tres funciones yo. O sea, en ese momento estaba trabajando en la Escuela 22, en la Escuela 19 y en la 13 de Pardo. Digo, bueno, si lo hago acá, lo hago en las otras dos. Y listo. Era una cosita que yo dije, bueno, si les cuento a Martín Fierro, los chicos se van a aburrir. pero si viene Martín Fierro a contarles su vida, va a ser distinto. Claro, entonces me puse en la piel de Fierro. Y Fierro no me soltó. Yo hice a lo largo y a lo ancho de todos estos años, casi 20 que llevo haciéndolo cada tanto, más de 500 funciones. Ahora embalo los títeres porque el 14 de agosto me subo en Ezeiza a un avión y me voy a Zapala, a Neuquén, a hacer unas funciones allá que me invitaron y a un encuentro de payadores. Uh-huh. Pero bueno, crucé un par de veces la frontera con el Martín Fierro, ¿no? Uh-huh. Hice funciones en Valparaíso, hice funciones en el sur de Chile, hice funciones en el Uruguay, y en casi todas las provincias de Argentina. Uh-huh. Milagro, yo nunca jamás pensé que iba a hacer eso, nunca.
Vos sabés que yo tengo un comentario, bueno, conocerás el paraje Colman mejor que yo. Y bueno, estaba ahí tal San Martín.
Sí,
San
Martín, ¿no? Exacto, que tenía el almacén.
Exactamente.
Sí, bueno, en la esquina.
Yo hablé con él y él me contó, vos lo ratificarás, me gustaría que lo estudie, porque es tan grande la historia que por ahí hasta, viste, cuando la cosa es tan grande, hasta el santo desconfía. Es decir, lo de Martín Fierro, Hernández le pone aparentemente por Martín Colman, que eran muy amigos.
Mira, hay varias versiones al respecto de eso, y es probable que pueda ser así, es probable. De todas maneras, yo pienso lo siguiente, porque a veces me preguntan esas cosas, y yo me pongo del lado de José Hernández, ¿no? Uh-huh. Los creadores cuando crean ficciones generalmente mezclan cosas de lo que viven y de lo que conocen, ¿no es cierto? Uno construye un personaje en base a distintas realidades que conoce. Uh-huh. Es muy probable que sea así. Hay otra gente que dice que había un tal no me sale ahora el nombre, pero Milton, había un Fierro también que hay unas antecedentes en la zona de Madariaga, Ayacucho, por ahí. Uh-huh. Es probable que Hernández haya mezclado distintas cosas y que tenga algo que ver con Martín Colman, por supuesto. Uh-huh. De todas maneras, lo que le sucede a Martín Fierro le sucedió a cientos, por no decir miles, de paisanos de toda esta zona nuestra. Existía la leva, que era una cosa que venía de la guerra, de la época medieval en España, que era el derecho de los señores feudales a tomar a sus siervos y usarlos para las guerras personales que hacían. Eso vino acá, y acá se decretaba que fulanito de tal era vago y mal entretenido, lo metían, no había conscripción, entonces agarraban gente en los boliches, claro, y la llevaban de prepo a la guerra. Así fueron los que fueron a pelear a la guerra del Paraguay. Uh-huh. Llevados por la fuerza. Y después de estar muchos años ahí, tenían que desertar porque nunca les daban la baja, nunca les pagaban tampoco. Uh-huh. Era una esclavitud.
Uh-huh. Total. Una esclavitud un poco más dibujada, pero una esclavitud. Vos sabés que, sinceramente, uno analiza esas cosas y se quiere pellizcar, ¿no? Si fueron ciertas o no, pero bueno, nos conmueve profundamente. Bueno, vamos a hablar de esta 38ª edición del Encuentro de Payadores. ¿Cómo se llega a esta edición? Con mucho sacrificio, siempre luchándola a la máxima expresión.
Mirá, con muchas ganas, yo creo, básicamente con muchas ganas. En el inicio de esto estuvo también Enrique Mario Cabrera. El primer encuentro ni siquiera se llamó primer encuentro. Lo hicimos en la Tierra del Fuego, querido nombre del barrio. Uh-huh. Popular de Las Flores, con el Gueche allá. Uh-huh. Estuvo Víctor Di Santo, Nemesio Benítez, Enrique Mario Cabrera y yo, y hicimos también una presentación en Cultura de un libro de Víctor Di Santo. Y bueno, ahí arrancó esto. Después, al año siguiente, le pusimos segundo encuentro. Uh-huh. Segundo encuentro, con un montón de amigos que nos ayudaron. Uh-huh. A hacer todo esto. Yo en ese momento estaba trabajando en la radio con Miguel Polito. Yo empecé. Uh-huh. a hacer algo en la radio acá. Uh-huh. En Las Flores, reemplazando a Rulo Patronelli. Uh-huh. Miguel me invitó para que lo ayudara a él a reemplazar a Rulo Patronelli en el ciclo que Rulo tenía, en un momento que tenía algunos problemas de salud, y ahí me enamoré de la radio y dije, yo quiero hacer radio.
La comunicación, sí. La magia y la comunicación.
Siempre me gustó. Y hablamos del Martín Fierro y hablamos de los payadores, porque lo genial que tiene Hernández, y eso hay que destacarlo tal vez en las historias de la literatura argentina, es que ya había habido un libro político muy fuerte hablando del gaucho, que era El Desarmiento, Facundo. Pero lo genial que tiene Hernández es que decide escribir su respuesta al Facundo en octosílabo, en versos criollos, a la manera criolla. Era un momento que las élites, por supuesto que además ese momento siguió años, ¿no? Que las élites intelectuales del país admiraban a Inglaterra en lo económico, desgraciadamente lo siguen admirando, desgraciadamente.
Pues te imaginas que le pedimos plata. En 1821 ya le pedimos plata.
Sí, bueno.
España no podemos pedirle plata porque hacía 5 años que íbamos a la independencia.
Tenemos desgraciadamente en casi todos los pueblos una calle Rivadavia. Rivadavia fue el primero que nos endeudó. Pero dejemos eso quieto ahora. Admiraban las élites gobernantes a Inglaterra en lo económico y a Francia en lo cultural, ¿no? Claro. Entre ellos Sarmiento. Pero Hernández decide hacerlo a la manera de los payadores. Escribe, y Martín Fierro es un payador, porque él cuenta su historia. Los payadores cuentan la historia chica de los pueblos. Entonces, acá había payadores, porque acá estaba José Antonio Casino, después viene Mario Cabrera, después llega Ramón Aristegui, que hoy lleva el nombre, encuentro de payadores lleva el nombre de Juan Ramón Aristegui, un hombre que vivió 30 años acá, que es muy querido en todo el ambiente de los payadores, en cualquier lado donde vayas, y el libro de Ramón anda caminos. Bueno, Ramón fue un artista extraordinario que encontró el lugar para desarrollar su arte acá en Las Flores, porque hasta que vino acá se había dedicado, y acá lo siguió haciendo, a trabajar de albañil. Ramón fue un muy buen albañil, y bueno, yo tengo fotos acá en esta misma mesa con Ramón cantando en el programa de Tito Urniza. Bueno, fíjate que ya te nombré tres: José Antonio Casino, Enrique Mario Cabrera y Juan Ramón Aristegui. Me entrevero yo con ellos y empezamos a pensar esto, ¿no? A llevar adelante esto. Acá vinieron casi todos los payadores importantes que hubo en estos últimos 40 años en el Río de la Plata. Vinieron todos. El encuentro tuvo distintos lugares, se hizo en Juventud Unida, se hizo en el Salón Chico de la Tacuara, se hizo en el campo, se hizo en el teatro, se hizo en la Tacuara Grande. Fue cambiando distintos lugares, distintos momentos. Generalmente tuvo apoyo de las direcciones de cultura, de las distintas gestiones, tuvo apoyo, y sobre todo tuvo apoyo de la gente. Estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles, y bueno, es complejo, pero ojalá venga la gente a verlo, porque es un encuentro que vale la pena.
¿Qué opinión te da, un poco mirado más desde arriba o más la distancia, porque bueno, en este caso no va a haber, de los raperos combinados con los, digamos, con estos improvisadores y payadores?
Es exactamente la misma pulsión. La pulsión es improvisar, es como saltar de un trapecio casi sin red, ¿no? Lo que pasa es que los raperos, y yo aparte te aclaro, tengo un hijo que hace trap, mi hijo Luis Ramón, que empezó estudiando, mientras estaba haciendo el secundario, empezó estudiando en el Conservatorio Isaías Orbe acá en Las Flores, que tenía en ese momento unos cursos iniciales que daban aquí, y después siguió en Tandil. Es baterista, es percusionista, pero hace trap también. La pulsión es contar, contar improvisando. Improvisar es maravilloso, es algo que la humanidad tiene, y podemos decir que cualquier persona que relate una historia, puede ser en prosa o en verso, está improvisando, porque la está contando en ese momento, buscando las palabras, buscando. Lo que pasa es que el rapero se diferencia mucho del payador por esto. El rapero es urbano, ¿no es cierto? El rap nace en las periferias de las ciudades, por los desplazados. También el payador nace en la periferia del campo. También es un desplazado. De hecho, hay payadores en toda América, y hasta que no apareció un poco internet y no llegaron algunos investigadores de España para buscar esto, todos los payadores de todos los países que improvisaban en décimas pensaban que eran los únicos. Uh-huh. Ellos, en Colombia, en Cuba, los guajiros improvisan, en Chile también improvisan en décima, en el Uruguay también lo conocemos más, en el Brasil mismo, en el sur de Brasil, en una especie de portuñol o en portugués directamente, improvisan y en décima también, hay notorios payadores, en la Colombia del Pacífico hay muchísimos también, en Venezuela, bueno, hay payadores por toda América. Uh-huh. Ahora, ¿en qué se diferencian básicamente los payadores? ¿Cuál es la diferencia de raíz del payador actual argentino al rapero? El rapero no necesita tener una estrofa porque se graba lo que hace el rapero, se graba o se renueva. El payador trabajaba con algo que es la décima, que es un dispositivo para recordar. En momentos en que no había libros y no había lectores, porque la mayoría de la población era analfabeta, era importante que los versos fueran octosílabos y tuvieran rima, porque entonces se recordaban. Claro, ¿no es cierto? Y se transmitían de boca a boca. ¿Qué es lo que hace José Hernández cuando escribe el Martín Fierro? Él dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Eso lo leía un pulpero y el hombre que lo estaba escuchando lo recordaba, porque la rima le ayudaba a recordarlo. Claro, sí, sí. Y fíjate que hay una sola sextilla que sintetiza todo el Martín Fierro y que dice así, yo he conocido, tuve en mi rancho en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, y qué iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Ahí está la historia de Martín Fierro. Claro. Él tiene un rancho, su mujer y sus hijos. Lo agarran, lo llevan de prepo a la frontera. Deserta, porque lo dejan ahí, nunca le pagan, nunca. Deserta para volver a buscar su casa, sus hijos y su mujer, y ya no están. Porque a la mujer se la llevó el juez de paz, porque a los hijos los llevaron de peones a alguna estancia, y porque el rancho se cayó. Es una gran lección del Martín Fierro, eso. Si abandonamos, dejamos que nos quiten las cosas, cuando volvamos vamos a encontrar la tapera. Eso pasa a nivel país también, guarda la tosca.
Sí, sin palabras. Bueno, contame un poquito de la programación para el día de la fecha, que comienza a las 19, entonces, porque bueno, hay otros invitados también.
Sí, va a haber invitados, está Sergio también, va a cantar Chacarera. Bueno, hay invitados especiales, no me quiero olvidar de nadie. Entre los payadores, bueno, hay uno de los más destacados payadores, muchacho joven, pero tremendamente talentoso, que es Nicolás Membriani. Uh-huh. Nicolás Membriani ha recorrido hasta el último rincón secreto del país, floreando jineteadas, improvisando. Es un gran artista para su parte solista también. De hecho, vos pasaste una partecita al principio con Argentino Luna. Uh-huh. Argentino Luna lo apadrinó. Y es un gran compañero, aparte, Nicolás Membriani. Yo he estado muchas veces con él en distintos pueblos perdidos por ahí, me acuerdo una vuelta en Loncopué, allá en la orilla de la cordillera, casi en el límite con Chile, y he ido a veces a animar fiestas a Pergamino, por ejemplo, cerca de Rojas, donde vive él, y siempre que me anunciaron por alguna zona cercana a la de él, Nicolás, la semana antes me mandaba un mensajito y me decía, Pablo, vas a venir por la zona mía, cualquier cosa que necesites, acá estoy. Uh-huh. Así que, y bueno, y es un artista muy consagrado, porque está en Jesús María, es el payador de Jesús María, así que bueno, vengan a verlo porque vale la pena. La actuación de Nicolás solo en el escenario es maravillosa, y improvisando un gran payador. Después está Emanuel Gaboto. Emanuel es un gran caminante, es un hombre que ha andado mucho en Europa también, y es el creador de los talleres de payadores, porque Emanuel, hijo de una payadora también, de Susana Repeto. Emanuel se fue a estudiar comunicación social en La Plata, es egresado de comunicación, y después empezó su tarea profesional como payador, y en México encontró que se enseñaba esto, y dijo, yo tengo que enseñar también. Volvió acá. Uh-huh. Y contradiciendo muchas ideas establecidas de que el payador se nacía y que el payador no se podía aprender. Mentira, para todos los oficios hay herramientas. Uh-huh. Y aprender a manejar esas herramientas no te hace un gran artista. Uh-huh. Pero te da la posibilidad de ser un gran artista.
El tema es despertar la musa. ¿no?
Para... pero la musa, ahí había un gran pintor que era Pablo Picasso, uh-huh. dijo alguna vuelta, las musas aparecen si te encuentran trabajando. No aparecen las musas si vos no estás trabajando. Si vos te sentás abajo una planta y que las musas aparezcan solas, no aparecen. La guitarra hay que aprender a tocarla, los versos hay que aprender a medirlos, las rimas hay que encontrar, y eso en cualquier oficio, en cualquier oficio, hay que aprender a manejar las herramientas. Es una metáfora re sencilla, pero si vos no sabés cómo manejás la consola, y vos sos de la época que había que manejar la consola, claro, todo. Ahora componemos un periódico en la computadora, pero yo lo vi a Pequi recortar y pegar y tapar con témpera blanca las equivocaciones.
Y si vas antes todavía a las letritas
de los tipógrafos.
Sí,
ni hablar, hombre.
Va a estar también Agustín Loyarte, si no me equivoco.
Va a estar
y la guitarra de Diego Suárez también.
Y la guitarra de Diego, que sí, que es un gran guitarrista, un gran artista de las flores. La guitarra de Diego, como todos los años, Emanuel Gaboto, bueno, Enrique Mario Cabrera, ya lo dije, otro gran artista de las flores, no solamente en su improvisación, sino en lo que escribe y en lo que construye, ¿no? Porque es un artesano, artista muy importante en todo lo que hace al fierro. Enrique Mario Cabrera. Así que,
¿y después quién les habla? ¿Participa Miradas en Relieve como institución?
Sí, participa. No me preguntes exactamente en qué, pero sí participa.
Uh-huh.
Sí, están en la coordinación Luis García y Nahuel Pellejero, que son los que en los últimos años se han puesto al hombro todo esto para llevarlo adelante, porque la verdad es que yo ya no tengo fuerza para hacerlo, y además que yo no sirvo para gestionar. no sirvo. Soy más bien más creador que gestor. Pero bueno, las cosas se llevan adelante, ¿eh?
¿Se terminó la filosofía?
La filosofía, porque
digo, para negociar y todo.
No, yo en alguna época sí lo hacía, porque bueno, uno se estaba construyendo. Pero ahora prefiero escribir, pensar, crear, no sé, eso es lo que en el trabajo de gestionar se puede decir que junto con las clases de cumplir horario me jubilé. Pero trabajar, sigo trabajando, todos los días trabajo.